El estadio actual de la investigación arqueológica del archipiélago canario se caracteriza por la existencia de gran cantidad de materiales, tanto en museos como en colecciones privadas, que, a pesar de dar una idea aproximada del nivel de desarrollo de los aborígenes canarios, no permiten un conocimiento profundo de todas las implicaciones determinantes de las distintas culturas existentes en el mismo. Este desconocimiento adquiere especial importancia en la habitación de los canarios prehispánicos por la pobreza de sus materiales y el estado como aparecen. De ahí que el interés se haya centrado tradicionalmente en los enterramientos. A estos hechos se ha de añadir el tópico tradicional de la inexistencia de estratigrafía en Canarias, hoy totalmente desechado por el resultado obtenido en las distintas excavaciones realizadas en la isla de La Palma, Tenerife, La Gomera y especialmente en La Palma. Es ahora, tras estas excavaciones, cuando comienzan a obtenerse los primeros datos seguros sobre los complejos culturales de las islas, mediante el estudio de los resultados de las mismas y su asimilación y comparación a los materiales conocidos, materiales de los cuales no hay especificación de las circunstancias concretas de su hallazgo. No obstante, es necesario que esta labor se amplíe a todas las islas del archipiélago con el propósito de conocer sus propias peculiaridades culturales y sean realizadas de acuerdo con los métodos científicos actuales y no, como ha sido frecuente, por la espectacularidad de la estación o por la riqueza de los materiales a obtener. Cuando se excava un yacimiento, de la índole que sea, ha de tenerse bien presente qué problemas se intentan resolver y qué hipótesis se van a confrontar. En caso contrario, se está efectuando una labor de destrucción. En esta perspectiva, vamos a intentar analizar los lugares de habitación, así como otras construcciones de finalidad aún no muy bien delimitada de los aborígenes canarios. A continuación, se planteará el contexto socioeconómico de estos pobladores a grandes rasgos y siempre teniendo como base de desarrollo aquellos elementos arqueológicamente demostrables o demostrados. La primera característica con que nos vamos a enfrentar es que el hábitat se ve claramente configurado por las condiciones geológicas de las distintas islas, por el clima y, en última instancia, por la economía de sus pobladores. La cueva natural es el sistema de habitación más frecuente junto con la cabaña de piedra seca. Ambos sistemas los vamos a encontrar entre los aborígenes canarios prehispánicos. Por otro lado, ante la fuerte erosión a que se encuentra sometido todo el archipiélago canario, la cueva natural supone para el arqueólogo la fuente de estudio más exacta y esclarecedora de las distintas culturas prehistóricas canarias, ya que aportan unas posibilidades estratigráficas plenas. Esto lo hemos podido comprobar en la isla de Tenerife y de forma destacada en la isla de La Palma. ¿Podría, por favor? Aquí, en La Palma, las cuevas naturales han supuesto el mejor vehículo de conocimiento de las distintas oleadas que arriban a la isla y suponen el mejor aporte hasta ahora recogido para intentar un análisis de las peculiaridades prehistóricas de la isla y los posibles orígenes de estas oleadas aún poco explícitas. En este caso, tienen ustedes aquí una visión de la cueva o caboco de Belmaco. ¿Podría enfocar, por favor? De la cueva o caboco de Belmaco, donde hemos logrado una estratigrafía en torno a los 3 metros. Esa estratigrafía la tienen ustedes aquí, precisamente, en este corte. En este momento de la excavación se está dibujando los distintos cortes para, de esa manera, intentar Ved los materiales que ya han sido analizados de acuerdo a los distintos niveles. Digo, conjuntar los niveles con los materiales. Como el doctor Hernández Pérez ayer ya les ha hablado de la isla de La Palma, creo innecesario volver a insistir sobre el mismo tema. Podría pasar lo siguiente. En este caso, tienen ustedes una estratigrafía en torno a los 2 metros procedente del mismo yacimiento, Belmaco, en la isla de La Palma. Las cuevas se encuentran situadas principalmente en los alvéolos de los barrancos y en los acantilados costeros. Su hábitat se concentra fundamentalmente en la zona próxima a la entrada, donde puede valerse de la luz natural, por lo que supone la zona arqueológica, para nosotros, más interesante de la misma. En la cueva no se realiza obra de acondicionamiento alguno, a excepción de un pequeño amurallamiento de piedra de contención, solo observado en algunas y sin que ello origine grandes transformaciones. Por favor, puede pasar a la siguiente. Aquí les presento a ustedes la planta de una cueva que ha excavado el Departamento de Arqueología de la Universidad de La Laguna en el Barranco de la Arena, en Tenerife. Es la primera estratigrafía, aparte de la realizada por el investigador Luis Diego Cuscoy, en Canarias. Esta cueva nos planteaba problemas muy interesantes por cuanto aparecía inicialmente un nivel que nos apuntaba hacia la existencia de una gente que no llegaba a conocer la cerámica, una gente que sin embargo conocía el fuego y que su alimentación era fundamentalmente a base de lagarto, un tipo de lagarto que se conoce con el nombre de Lacerta simoni, y que actualmente va a ser publicado por el doctor Pellicer y la doctora Pilar Acosta. ¿Puede pasar, por favor? Tradicionalmente, se ha venido manteniendo el que las cuevas de habitación eran situadas siempre en cotas inferiores a los 300, 400 metros. Pero las nuevas investigaciones han puesto de relieve la imposibilidad de continuar afirmando este hecho, pues en todas las islas con un acusado relieve las encontramos a mayor altura. Tal es el caso de las cuevas del Rincón en Araya de Candelaria, Tenerife. La suave orografía de las islas de Lanzarote y Fuerteventura no es adecuada para la existencia de muchas cuevas, por lo que este tipo de hábitat tendrá en estas islas muy poco significado. No obstante, su carácter eminentemente volcánico va a dar lugar a un tipo de vivienda muy característico y que analizaremos posteriormente, la llamada casa hundida o casa honda. Este tipo de hábitat en cueva natural ha sido relacionado por algunos autores con culturas del neolítico de las cuevas peninsular y europeo, para los que no se ha tenido en cuenta los distintos contextos culturales existentes entre ambos. Y además, se pretendía basar los fundamentos de la prehistoria canaria, marginando por otro lado los elementos que apuntan hacia la consideración de estar ante mundos diferentes y con muy pocos rasgos comunes. En este caso, les presento a ustedes una cueva bastante amplia, sin embargo, no posee estratigrafía alguna, de la isla del Hierro. De todas maneras, creo que no vale la pena insistir sobre el hábitat en cueva, puesto que es quizás el más popular de todos los existentes en el archipiélago canario. ¿Puede pasar? Pasar otra, por favor. Pasar a la siguiente. La construcción de cuevas excavadas, es decir, artificiales, ha sido señalada en todas las islas, a excepción de Lanzarote y La Palma. Pero en la mayoría de los casos, no hay datos suficientes para sostener su origen prehispánico, en el caso de la Cueva de los Reyes, en Güímar, Tenerife. Sin embargo, es en Gran Canaria donde se conocen los mejores ejemplos de este tipo de hábitat y pueden tener una estructura muy simple, como es en el caso de la problemática Cuatro Puertas, o por el contrario, tener una compleja estructura con cámaras laterales, escalones de acceso y toda una serie de obras que parecen responder a un carácter típicamente doméstico, como lo podemos observar en el poblado de Rosiana, en Santa Lucía, Gran Canaria. Algunas de estas cuevas artificiales eran decoradas con pinturas e incluso con grabados con motivos que parecen corresponderse a los motivos decorativos de las pintaderas y cerámica de esta isla de Gran Canaria. Estos recintos, que según Sebastián Jiménez Sánchez son santuarios o lugares de ceremonia y donde se realizaba un complejo ritual, ha sido relacionado por Miguel Tarradell Mateu, atendiendo a su tipología y no a los contextos culturales, con el horizonte eneolítico mediterráneo, y que también ha llevado a Manuel Gómez Tabanera a compararlo con las grandes construcciones maltesas del tercer milenio antes de Cristo. Sin embargo, son construcciones, concretamente Cuatro Puertas, problemáticas en cuanto a su clasificación, pues según el doctor Telesforo Bravo, catedrático de Geología de la Universidad de La Laguna, en base a la estructura geológica no pueden ser anteriores al siglo V antes de Cristo. Incluso Manuel Pellicer las considera realizadas con instrumentos metálicos, materia que desconocen nuestros aborígenes. No obstante, esta última afirmación pensamos que había de ser reconsiderada de nuevo, porque Cuatro Puertas efectivamente no parece ser muy vieja, pero que haya sido realizada con instrumentos metálicos es algo que en estos momentos no puede ser demostrado. En este caso, les presento a ustedes una visión general de el llamado poblado de Rosiana, en Santa Lucía. Vean ustedes cómo toda la montaña está horadada de cubículos que por lo general tienen la boca de sección rectangular y tienen como detalle muy curioso toda una serie de obras en su interior que no sabemos cómo interpretar, se nos escapan de las manos, pero que indudablemente habían de corresponderse con una sociedad bastante bien organizada. Podemos encontrar una especie de canales, quizás como dinteles de puertas, podemos encontrar un a modo de argolla, puede ser para sostener vasijas. Realmente no sabemos cómo interpretarlo, caben todas las posibilidades que ustedes quieran, sin embargo, siempre que sean con un poco de buen criterio, por supuesto, claro. ¿Puede pasar, por favor? Aquí tienen ustedes una modo de escalera existente en el poblado de Rosiana también, que ha sido excavado en la roca. En este caso tienen ustedes restos de pintura existentes en la llamada, en algunas crónicas, fortaleza de Ventaiga, que tantos problemas nos presenta por una serie de grabados existentes en el lugar y que realmente no sabemos cómo interpretar. Ocurre un tanto lo que con las queseras de Lanzarote. Se le ha dado múltiples interpretaciones, pero no podemos afirmar tajantemente que sea una u otra. Aquí tienen ustedes Creo que no es conveniente decírselo. La cueva pintada de Galder. Tras la su reciente reapertura. En este tipo de construcciones excavadas merece especial atención los hilos, llamados también cenobios, interpretados tradicionalmente como recintos donde se recluía una especie de sacerdotisa o animaguada, o también como necrópolis. Hoy día, tras los estudios de George Marcy y el conocimiento cada vez más profundo del norte de África, donde existen cubículos similares, se tiende a considerarlos graneros colectivos. Sus similitudes con el norte de África son tales que Gattefossé enmarca el ejemplo más conocido, el cenobio de Valerón, el que tienen ustedes proyectándose, dentro de su grupo tercero de los graneros del norte de África. Es quizás en este contexto, cenobio, granero colectivo, norte de África, donde cabría enmarcar la función de las discutidas pintaderas canarias, en cuya problemática no vamos a entrar, y que posiblemente fueran utilizadas como sellos de propiedad. Lanzarote y Fuerteventura, ¿quiere pasar, por favor? Lanzarote y Fuerteventura presentan un tipo de hábitat muy peculiar y, según el estado actual de nuestros conocimientos, es exclusivo de las islas, de estas dos islas, y nos referimos a la casa honda o casa hundida. ¿Quiere pasar, por favor? Estas se sitúan en las coladas lábicas y son el resultado de adecuar un tubo volcánico de cierta holgura para habitación con un acceso y una salida, en cuyo interior se organizaban distintas divisiones o compartimentos, mientras que al exterior se construían muros con piedra seca y se cubrían con grandes losas. De los distintos ejemplos presentados por René Vernot o Sabino Berthelot, no se conoce ninguno que pueda ser considerado como tales casas en la actualidad. Quizás puedan tomarse como tales, aunque con bastante reserva, unas posibles en el Coto del Coronel, La Oliva, Fuerteventura, hoy cubierta, muy destruida, y donde sería de desear la prosecución de los trabajos ya iniciados hace algunos años y aún permanecen inéditos. Según Luis Diego Cuscoy, los paralelos más claros de este tipo de hábitat habría que buscarse en el norte de África, concretamente en la vecina zona o costa africana. En este caso, les presento a ustedes un par de diapositivas sobre unos tubos volcánicos que se han dado en llamar en Lanzarote casas hundidas, pero que si ustedes lo observan bien, no pasan de 60, 70, en algún caso se llegaría a 75 centímetros de altura. Son tubos volcánicos muy estrechos y que, en definitiva, no reúnen condiciones algunas para ser habitados. Personalmente, pienso que no son casas hundidas, ni muchísimo menos. Lo más pueden ser simples recintos para ganado, además ganado pequeño, tendría que ser cabrito, utilizado por los pastores tradicionales de Lanzarote, y que hoy no podemos confirmar, puesto que el pastoreo en Lanzarote ya casi ha desaparecido, por no decir ha desaparecido totalmente. ¿Quiere pasar, por favor? ¿Quiere pasar? En cuanto al hábitat al aire libre, tiene como máximo exponente la cabaña circular u oval, y en el caso de la isla de Gran Canaria, casas con una planta muy compleja y de un nivel técnico superior. Este hábitat al aire libre había sido constreñido por Miguel Tarradell Mateu a unas pocas islas, pero que tras la realización de las distintas cartas arqueológicas por el Departamento de Arqueología de la Universidad de La Laguna, podemos afirmar su extensión a todo el archipiélago. Las cabañas eran realizadas sin grandes problemas técnicos, posiblemente fueran techadas con madera. ¿Quiere pasar, por favor? Y, por lo general, son orientadas en el sentido de los vientos dominantes. Su localización, según el estado actual de los conocimientos, no responde a motivos específicos, sino más bien a las propias necesidades de sus habitantes. Estas cabañas aparecen en Tenerife con mucha cerámica hispana. Sin embargo, en la isla de La Palma se asocia a cerámica prehispánica con una profusa decoración incisa y que ayer se les presentó como la más reciente y la que tiene claros paralelos con el norte de África. Por su parte, las islas de Lanzarote y Fuerteventura observan una tendencia de situar estas cabañas en las proximidades de los campos lábicos por razones que hasta ahora ignoramos y que es muy posible sea debido a que a partir del siglo X después de Cristo, estas dos islas se verán muy afectadas por las continuas razias, ya sean moriscas, bereberes, ya sean vizcaínos, andaluces o mallorquines. Tengamos en cuenta que Lanzarote, la isla más rápida en ser conquistada, Betancourt, llegó en 1402. Sin embargo, ya en 1351 había una extensa colonia de canarios cristianizados, transformados en la isla de Mallorca. En las cabañas se compaginan en muchos casos con cerámica prehispánica y cerámica hispánica conjuntamente. Esto va a traer que no sepamos delimitar exactamente hasta qué punto una de las cabañas actualmente existentes pueda ser considerada como netamente prehispánica o ser consideradas ya tan transformadas que con su aspecto anterior no guardan ninguna relación. Sin embargo, Gran Canaria en este aspecto es quizás la isla más interesante. En Gran Canaria nos encontramos este tipo de construcciones, además de otras con una arquitectura mucho más sofisticada, mucho más evolucionada. Sí, en este caso tienen ustedes fondos de cabaña de Fuerteventura, en Lomo Lesque, realizadas de una forma muy simple, a base de simple acumulación de piedras, para luego dar un entorno a un espacio que luego será habitado posteriormente. ¿Quiere pasar? Aquí les presento la planta de las tan discutidas casas de Pozo Negro en Fuerteventura, donde se le ha presentado una planta muy compleja, muy laberíntica, que se asocia a un conchero, que sería conveniente realizar una excavación sistemática, porque mucho nos tememos que el terreno esté lavado, esté totalmente erosionado, no se pueda determinar hasta qué punto ese conchero, para mí personalmente muy problemático, sea prehispánico o sea hispánico. El hecho cierto y real es que aún el conchero sigue siendo utilizado por los habitantes del pueblo para celebrar sus parrandas, celebrar sus fiestas en el lugar. Como es un núcleo de habitación con muy pocas posibilidades económicas, acuden a lo que tienen más a mano, el marisco. El marisco con vino les va haciendo más soportable el paso del tiempo y lo celebran precisamente aquí en el conchero. Tengo entendido de que actualmente se está realizando una excavación en las proximidades. Esperemos que sea publicada pronto y tengamos nuevos resultados que añadir a la investigación actual. Aquí les presento un recinto, bastante grande por cierto, de la isla de Lanzarote, que se ha presentado continuamente como prehispánico, pero se da la circunstancia de estar situado en la zona donde el batallón de infantería allí existente estaba utilizando la zona como campo de tiro, y concretamente este recinto había sido transformado, según versión oficial de algunos de los mandos, había sido transformado para habilitar espacio a los vehículos. Esta zona era el puesto de mando y, por tanto, personalmente ya ha perdido todo su valor prehispánico y prefiero considerarlo ya totalmente actual. ¿Quiere pasar, por favor? Esto es los cimientos de una construcción, no sabemos qué puede ser, de Lomo Lesque en Fuerteventura. Ha sido interpretado como cista funeraria, ha sido interpretado como ara de sacrificio. Yo prefiero no interpretarlo, porque aparte de ser muy problemático, temo que sea cual sea la opinión, iba a ser errada. Digo que iba a ser errada porque sus dimensiones son tan estrechas, es tan reducido, que en fin, debe oscilar en torno a los 60 centímetros y no sabemos cómo encuadrar. Este es un antiguo recinto, y digo antiguo, existente también en Lomo Lesque, en Fuerteventura, realizado a base de grandes piedras, pero en el que se presenta la peculiaridad de que su piedra ha sido utilizada como cimiento para la carretera que va de Puerto del Rosario a La Antigua, con lo cual ya no podemos averiguar o no podemos determinar cuál era su estructura real. Aquí les presento un poblado de la isla de La Palma, posiblemente nuestro próximo proyecto de excavación, existente en el sur, y nos interesa excavarlo para ver hasta qué punto se produce la fusión del medio ecológico en el hábitat de los aborígenes canarios. Como La Palma para nosotros en estos momentos presenta el máximo interés, quizás también es de la que más información exacta tengamos, preferimos continuar en esa isla, momentáneamente por supuesto, antes de estar piqueteando en todo el archipiélago y así no conocer en profundidad ninguna de las islas. ¿Puede pasar? A continuación les presento otra visión del mismo poblado. Se pueden ver los cimientos de las cabañas, si bien está bastante destruido, pero que además también está amenazado con una futura carretera que iría desde la zona de Fuencaliente a enlazar una zona de platanera existente en las proximidades. Aquí les presento una cabaña existente en las proximidades de las cañadas del Teide, una zona tradicionalmente llena de bruma, y se las presento porque en la posterior... Si quiere pasar, por favor. Van a ver ustedes la pervivencia en formas constructivas que en Tenerife, en estas cabañas, se observa. ¿Quiere pasar, por favor? ¿Quiere pasar? Ahí tienen ustedes una cabaña actual, por supuesto, realizada por los colmeneros, y presenta una techumbre para nosotros muy interesante, por cuanto está techada con ramas, madero y ramaje, que es muy posible sea el utilizado por nuestros antepasados anteriores a la conquista. Estas casas de la isla de Gran Canaria son núcleos de población situados por lo general en zonas costeras y formadas por casas de constitución más desarrolladas que las cabañas analizadas hace un momento. Su estructura es bastante compleja dentro del mundo aborigen canario y solo tiene paralelo en las próximas necrópolis tumulares. Son casas con una potencia de muros en torno al metro o al metro y medio, mientras que al exterior suelen poseer una estructura oval, como ustedes pueden ver ahí, oval o circular, y al interior tienden a ser cruciformes, rectangulares, poseer cámaras laterales, etc. ¿Quiere pasar, por favor? Su techumbre posiblemente podía responder al mismo tipo que el señalado para las cabañas de piedra seca, es decir, ramaje y madero. De estos conjuntos, el más conocido lo supone el agujero de Galdar, que en estos momentos tienen ustedes a la vista. De todas maneras, con estas casas del agujero de Galdar, quiero hacerles a ustedes mención de que no hay certeza de que, en primer lugar, fueran estas las casas y, en segundo lugar, de que esta fuera realmente la estructura. Hay muchas versiones sobre la estructura original en las cuales no queremos entrar, pero el hecho es que actualmente se presentan como tales. ¿Quiere pasar, por favor? Estas construcciones han sido consideradas por su excavador como ciclópeas y relacionadas con mundos extrainsulares tan alejados en tiempo y espacio cronológico que creemos que sean susceptibles de una nueva revisión con sus contextos culturales mucho más inéditos. Por otro lado, creemos necesario desterrar definitivamente del ámbito prehistórico canario el término de ciclópeo, dado que no poseen tal carácter monumental ni han sido construidas con piedras de un volumen que permitan o posibiliten esta denominación. Normalmente se habla de arquitectura ciclópea en Canarias, pero hemos de pensar que el término en sí se acuñó para construcciones tipo Creta, tipo Malta, donde son bloques de un volumen tal que podría en sí, con tres bloques de esto, englobar toda una casa de las actuales en el agujero de Galdar o en Mogán o en Arguineguín. Es posible que estas construcciones sean las mencionadas por un cronista anónimo en edición publicada por la Fontes Rerum Canarian de la Universidad de La Laguna, o sean las casas recubiertas con maderas pintadas que cita Lope de Gómara o Bocaccio, donde también se habla incluso de un revoco interior de yeso, fenómeno que hasta el momento no hemos podido observar. Las islas montañosas, ¿quiere pasar, por favor?, ofrecen un tipo de hábitat peculiar, enclavados por lo general en zonas de pastores o en zonas de pastoreo tradicional. Son los llamados paraderos pastoriles. La utilización de estos lugares por los aborígenes y más tarde por los carboneros, colmeneros y pastores hasta la primera mitad de este siglo aproximadamente, y en muchas ocasiones con el mismo nivel de vida, un nivel de vida arcaico y de autoabastecimiento, en Tenerife había un núcleo de pastores en la zona de Anaga que tenían un nivel y una dieta alimenticia tal que se le conocía con el nombre de guanche. Vivían sin contacto alguno con la civilización, vestían con pieles de sus propios animales, cabras, comían gofio, leche y la carne de su ganado, por supuesto, y tenían instrumentos tan poco sofisticados como eran cucharas de barro, cuando las tenían, porque en muchas ocasiones era una lapa, una patella, con un pequeño mango de madera cogido de cualquier, a modo de rama de cualquier árbol de la zona. Por lo general, consisten en construcciones de piedra de estructura simple que en algunos casos cerraría oquedades rocosas. Su techumbre, como hemos visto anteriormente, era a base de ramaje. En este caso, les presento a ustedes casas del agujero de Galdar, creo que son conocidas por todos ustedes bastante bien, con lo cual no hay que insistir. ¿Qué pasó? Y aquí les presento un tipo de techumbre que se utiliza en Italia, pero que en Canarias la hemos tenido, no tan sofisticada, no tan a dos aguas, y que en Tenerife se le conocía con el nombre de chozos. Era simplemente barro y paja. En este caso tienen ustedes un paradero pastoril existente en la isla de La Palma, en el interior de la caldera de Taburiente. La caldera de Taburiente nos presenta muchos problemas, puesto que aparece material en superficie, pero no hemos podido encontrar ningún yacimiento que se pueda considerar netamente prehispánico. Y lo más que se puede encontrar es esto, paraderos pastoriles, que no se puede afirmar de forma clara y tajante que sean o prehispánicos o que sean hispánicos. Pueden responder a ambos periodos. Yo, personalmente, su estructura me hace recordar a las actuales y, por tanto, las considero totalmente recientes. Con el incremento de la investigación arqueológica del archipiélago canario, se ha producido toda una extensa terminología aplicada a algunas construcciones que estimamos de obligada revisión. De obligada revisión porque no tienen correspondencia en los datos arqueológicos ni existe mención continuada en los cronistas. Nos referimos a los denominados bancos votivos, betilo, menhir, cueva oráculo, efequén, estela, etcétera, etcétera, y todo el largo etcétera que ustedes quieran. De todos ellos, queremos destacar algunos por la importancia con que tradicionalmente han sido tratados. Uno de ellos serían los apartaderos de ganado, que son construcciones circulares que, según Luis Diego Cuscoy, estarían en las proximidades de cuevas de habitación. Personalmente, y a la vista de las mismas, creemos que las mayores habían de ser consideradas rediles, mientras que las más pequeñas podían ser consideradas fondos de cabaña. En cuanto al efequén, del cual Sebastián Jiménez Sánchez tanto anuncia y del que personalmente no hemos podido ver ninguno, según los cronistas eran construcciones circulares conformadas por dos muros de piedra y entre ambos un estrecho pasillo donde se realizarían los ofrecimientos, los sacrificios, siempre incruentos, a ese ser supremo que al parecer creían los aborígenes de Lanzarote y de Fuerteventura. Sin embargo, tal como les decía, aunque Sebastián Jiménez Sánchez en Fuerteventura cita la existencia de varios, Nosotros personalmente no hemos podido localizar ninguno y podemos afirmar que hemos recorrido con bastante detenimiento las zonas donde él las ha presentado. En cuanto al taro, que es la construcción que ustedes tienen ahí delante, solo se cita para la Isla del Hierro, pero se da la circunstancia de que aún continúan en vigencia hasta el punto de que nosotros mismos hemos sido testigos de la construcción de uno a cargo de pastores en muy breve espacio de tiempo. E incluso se nos ha dicho, siempre esta información hay que tenerla con un poco de, hay que tomarla con un poco de objetividad, se nos ha dicho que este taro que les presento a ustedes, existente en el Julan, había sido reconstruido por dos señores no hace mucho tiempo. Ahí queda la incógnita. Yo personalmente ni entro ni salgo, pero no por ello mi deber es presentárselo a ustedes. En suma, este es a grandes rasgos el panorama de la habitación aborigen de las Islas Canarias. Como han podido ver ustedes, es pobre, no espectacular y con muchos problemas e incógnitas en su derredor. Sin embargo, es nuestro patrimonio cultural y recogiendo, si ustedes me lo permiten, una expresión muy en boga en la publicidad televisiva sobre productos canarios, es lo nuestro y esa es razón más que fundamental para que lo defendamos, e intentemos legarlo a nuestros sucesores. Nada más. Gracias.